Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio de COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, en el cual revisamos distintos problemas, procesos, situaciones que atraviesan nuestra sociedad y las vidas de quienes constituimos esa sociedad, no solo de los que la estudian, también las que lo viven en su práctica diaria. Y resulta que esta semana hemos conmemorado los 65 años, como decía yo la vez anterior, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. También, hace un par de meses, el Departamento de Sociología de la Universidad Católica celebró también sus 65 años, porque fueron creados en la misma época. Y lo que tratamos de hacer fue de una reflexión sobre cómo la sociología había interpretado, pensado, investigado en la sociedad chilena y cómo había comunicado eso a la sociedad. ¿Qué relaciones había entre el conocimiento de las ciencias sociales y la sociedad misma? No solo la sociedad, la gente, también los actores sociales en el sentido de los movimientos que se van constituyendo. ¿Les ha aportado algo las ciencias sociales? ¿O las ciencias sociales sirven solamente para interpretar, para pensarla, pero no tendrían un papel, digamos, performativo, es decir, de alguna manera de incidir en las organizaciones sociales, las maneras como ellos y los actores sociales y las organizaciones sociales plantean sus acciones? Bueno, es una relación compleja, pero muy, muy importante, porque no solo estamos hablando de las ciencias sociales, también hablamos de lo que se llama en general ciencias sociales aplicadas o ciencias aplicadas, que es lo que se llama el conocimiento experto. Y hemos tenido una vinculación directa entre un proceso social y lo que se llama un movimiento y digamos lo que sería el actor experto, el observador experto, el analista experto, el experto, ¿no?, que viene de alguna de las ciencias sociales para estos efectos. Y entonces ha habido una relación tal que el segundo proceso constituyente partió por un consejo de expertos, nombrados, sí, por los partidos políticos, pero que se suponía que actuaban como expertos. Y que luego eso pasaba a los representantes de la ciudadanía electos para que discutieran a partir del proyecto del Consejo Experto, de la Comisión o Comité de Expertos, a partir de eso redactaba el propio texto. Es interesante señalar que los expertos llegaron a un consenso en el debate y en su propuesta. Y eso se rompió con la Convención Constitucional, que simplemente no llegó a acuerdo y mostró una división bastante radical, pese a que, por supuesto, había temas y algunas de las normas que habían sido planteadas por la comisión experta y que después fueron recogidas, pero a puntos nodales fueron puntos de conflicto, en los cuales los expertos habían llegado a un acuerdo y eso no ocurrió con los representantes de la ciudadanía. Bueno, para hablar de esta relación entre conocimiento y, digamos, si ustedes quieren, ya, ciencias sociales y acción y los actores sociales. Vamos a conversar con una persona que lleva todas estas dimensiones en su vida intelectual, siendo principalmente un sociólogo de gran nivel con investigaciones muy importantes, con investigaciones, y eso es muy interesante, con investigaciones sobre este tema. De hecho, viene de publicar un trabajo sobre la relación entre el conocimiento experto y el primer proceso constituyente, pero también la relación en un estudio, en un libro que escribió sobre la situación de los pobladores en Brasil, sobre la relación entre en la construcción de la teoría social, cómo esto afecta y constituye, ayuda a constituir un movimiento social, como es el de los pobladores. Y a su vez tiene trabajo sobre la relación precisamente entre los métodos de investigación de sobre los pobladores y esto mismo. Y ese es un estudio sobre la metodología de un maestro al cual nos hemos referido otras veces, Alain Touraine. Entonces, aquí en Chile se hizo un estudio con la metodología de Alain Touraine sobre pobladores en la época de la dictadura, y entonces lo que hace nuestro invitado es reflexionar sobre precisamente esos dos aspectos, el del conocimiento, el de la teoría, el de la metodología en este caso, y qué nos dice el movimiento social. Y a su vez ha estudiado el proceso del estallido social y su institucionalización posterior en el proceso constituyente, en un libro que se llama Chile, el fin del mito. Bueno, para hablar de todas estas cosas, entonces está aquí con nosotros Alexis Cortés, que es un doctor en sociología, sociología formada en universidades brasileras fundamentalmente. Ahí obtuvo su magíster y su doctorado, y actualmente es investigador y profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros. Y antes de entrar en la temática esta que hemos planteado, relación entre conocimiento, qué nos dicen las ciencias sociales sobre la sociedad, etcétera, quisiera, si nos puedes resumir tu visión hoy respecto a los temas, llamémosle sustantivos, no de la relación entre sociología y ciencia y fenómenos sociales y procesos sociales, sino desde tu reflexión hoy día en lo que estamos respecto de el significado del estallido y del proceso constituyente. Estamos en el término de un momento o en el inicio de otra dinámica, otra etapa, si tú quieres, en la sociedad chilena, mirando en conjunto desde el estallido hasta días antes del nuevo plebiscito. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, profesor. Para mí es un honor estar en este programa y poder conversar de estas temáticas que además cruzan agendas que en buena medida compartimos, por lo menos a nivel de intereses. Para mí sus trabajos siempre han sido una referencia al respecto y ciertamente estamos en un momento, yo diría, de ese momento medio gramsciano de los claroscuros, ¿no? Donde no las tendencias que están haciendo no lo hacen del todo y también, bueno, empiezan a aparecer monstruos. Respecto del estallido, yo para abordarlo siempre usé dos metáforas. Una, primero la metáfora del volcán, ¿no? Que es resultado de fuerzas telúricas que no son visibles al ojo desnudo y que en algún momento la presión subterránea que van produciendo terminan por hacer erupción, liberando una energía que, aunque es también enormemente destructiva, también es capaz de generar nuevos paisajes que además son fértiles para crear nuevos arreglos. Y yo creo que el estallido social se relaciona directamente con la apertura de esta ventana y este proceso constitucional bastante largo que ya incluye dos procesos, uno fallido y uno que donde el 17 de diciembre sabremos cuál es el resultado. Políticamente yo diría además que es un momento que estableció una cierta sincronía entre el ciclo de movilizaciones y el ciclo político, modelando más fuertemente el paisaje político de un modo más acelerado de lo que normalmente se observa en la relación entre movimientos sociales e instituciones. Y la otra metáfora que yo utilizaba, que más bien es un concepto, es la idea de imaginación sociológica colectiva. A mi juicio resume en buena medida la impronta que debería tener la sociología, por un lado, con el concepto clásico de Wright Mills de la capacidad para conectar las biografías con la estructura social y también con la historia, ¿no? Y que en este caso con el 18 de octubre hubo un proceso bastante acelerado donde muchos de los padecimientos que se observaban como individuales empiezan a ser conectados en la sociedad con los padecimientos más estructurales, ¿no? Sobre todo la experiencia del abuso, por un lado, que fue la metáfora más usada coloquialmente, y por otro la idea de desigualdad social, ¿no? Que creo que sigue siendo el gran problema societal y que no solo el estallido, sino que también la pandemia visibilizaron con más fuerza. En ese marco, yo también creo que la relación entre conocimiento y sociedad adquirió una connotación bien particular, porque por un lado yo tiendo a pensar que lo que pasa el 18 de octubre también se relaciona con una suerte de crisis del conocimiento experto, o más bien tecnocrático, que extrae del ámbito deliberativo determinadas temáticas que pasan a ser decididas por saberes expertos más especializados, ¿no? Y eso se relaciona con algunas de las con este polinomio que establece, por ejemplo, las tarifas del transporte público, pero también tiene que ver con el papel que jugaron determinadas disciplinas en la definición de o en la toma de decisiones colectivamente vinculantes, no sustituyendo a la política democrática o a la política deliberativa en buena medida. Pero junto con esa crisis, por otro lado, el proceso reciente del 2023 del Consejo Constitucional tuvo esta figura, ¿no? Que es la Comisión Experta, que es donde a mí me tocó participar, que rehabilitó la importancia que tiene el saber experto para la sociedad, y aunque fue visto con mucha distancia y sospecha, sobre todo parte del mundo progresista, terminó reivindicándose fuertemente en la medida en que ofreció al país un acuerdo transversal desde el Partido Republicano, el Partido Comunista, que fue el partido que a mí me tocó representar, donde yo milito, y digamos, tenía credenciales para presentarse como una buena base para hacer la casa de todos, ¿no? Y que debido al resultado de mayo, ¿no? Donde la ciudadanía le entrega un mandato fuerte al Partido Republicano con 22 de los cupos de un total de 50, más los 11 de Chile Vamos, o sea, 33, dándole dos tercios de esta instancia, terminó siendo desaparecer ese frágil equilibrio y presentando un texto a plebiscito ahora de carácter bastante programático, que termina rompiendo con la lógica de lo que debería ser una constitución, en la medida en que se sobrecarga de políticas públicas, ajenos a la discusión constitucional, como beneficios carcelarios, voucher en educación, AFP, ISAPRE, y un largo porcentaje del currículum nacional, ¿no? Un largo etcétera, y que tiene como efecto la reincidencia de probablemente uno de los problemas más graves del texto vigente, de la constitución vigente, que es este espíritu de Jaime Guzmán de buscar constreñir al adversario para que cuando éste llegue al poder tenga que comportarse de un modo no muy distinto de quienes escribieron ese texto. O sea, que si llega a la centroizquierda al gobierno, o a la izquierda, en la medida en que sus programas pasan a ser prácticamente inconstitucionales, tengan que gobernar como si fueran la derecha. Y eso, el efecto que provoca es el fracaso, creo yo, independiente del resultado del 17 de diciembre, del proceso constitucional, en la medida en que lo que se plebiscita es un texto que no es resultado de un acuerdo.
Déjame plantearte una pregunta bien personal. ¿En qué medida la comisión experta tú te sentías experto o representante de un partido? Porque además el caso tuyo tiene una particularidad, que en general los expertos que habían ahí eran abogados. Y digamos, ese es su tema, hacer constituciones, hacer leyes, etc. O más bien, creen que ese es su tema y que son los únicos en ello. Entonces, pero ahí aquí venía un experto que era experto en sociología.
En teoría sociológica.
¿En qué sentido hay ahí? Y yo creo que es importante la reflexión que hacemos sobre nuestra disciplina. Hay ahí un aporte de experto, de un tipo de conocimiento, no solo de posiciones que se tienen como ciudadano, como miembro de un partido político, etc. ¿En qué sentido la sociología o tú practicas intelectual, tú hacer, era, podía ser, o tú lo sentías que era una parte de experto y no solo cuento comunista?
Sí, bueno, yo sentía una enorme responsabilidad cuando me nombraron y sentía una triple responsabilidad, ¿no? Era justamente por mi trayectoria, no solo la de intentar representar lo mejor de la tradición democrática del Partido Comunista Chileno. Me parece algo no menor, dejar en buen pie y tratar de canalizar toda la contribución que puede hacer la disciplina, que es la sociología, un debate constitucional, y por otro, mi propia trayectoria de alguien que creció en la población de La Victoria, ¿no? De nieto detenido desaparecido, en un contexto político donde además había bastante distancia respecto de esa misma instancia. Y yo siento y que la sociología me entregó herramientas muy, muy fuertes, creo yo, para poder hacer una contribución sustantiva al debate. Y creo que eso, mis pares, por lo menos, creo que lo reconocen así. Yo siento que la sociología entrega una plasticidad disciplinaria que permite abordar fenómenos como el debate constitucional de un modo que contribuye a iluminar aspectos que podrían quedar opacos en este debate, sobre todo porque mi contribución fue más en respecto a los derechos sociales, ambientales, culturales, todas temáticas que la sociología ha acumulado, no solo teoría, sino que evidencia empírica, que se debía poner, creo yo, al servicio de esta deliberación. Y me parece que ahí la herramienta, en algún momento espero poder sistematizar y publicar las intervenciones que yo realicé, usé las herramientas que el campo ha establecido respecto a los diversos temas. Katia Araujo, sus propios trabajos respecto de la matriz sociopolítica, el papel de los partidos políticos, cómo la desigualdad, por ejemplo, afecta al sistema político. Mi gran referencia teórica durante estos debates ha sido un teórico del derecho que se llama Marcelo Neves, que es un profesor de Brasilia. Hizo una síntesis muy creativa entre Luhmann y Habermas, y que él acuñó el concepto de constitucionalización simbólica, que esta capacidad que tienen las constituciones latinoamericanas de quedarse en el papel sin capacidad de transformar, tener fuerza operativa, por cómo, sobre todo el sistema económico, a través del dinero, logra permear el otro sistema. Y eso provoca lo que él denomina como subciudadanía y sobreciudadanía. La subciudadanía es una subintegración a través de los deberes, de los castigos, de las cargas del sistema jurídico, pero no de los derechos, y la sobreciudadanía, una superciudadanía, es una sobreintegración a partir de los bálsamos, beneficios que entrega el sistema jurídico, pero no así de los deberes y de las cargas, ¿no? Lo que da una garantía de impunidad y que permite conectar el debate de la desigualdad social, la desigualdad económica, su capacidad para reconvertirse en desigualdad política, ¿no? Y cómo eso después también transforma las constituciones en un papel, en una linda fachada con una estructura en ruina, ¿no? Un poco también lo que ha establecido Gargarella con esta idea de la sala de máquinas, ¿no? que son imágenes que vienen del mundo de la sociología, ¿no? Y que yo creo que por lo menos yo me sentí bastante cómodo, ¿no? Con los elementos que entrega la disciplina para dar estos debates.
Y hay una, tú mencionaste a un autor para ilustración de quienes no pertenecen a este campo, pero uno de los aportes, aunque el concepto no viene de él, pero el que lo hizo central y fundamental fue un sociólogo famoso que es Habermas, a quien tú mencionabas, que es el concepto de patriotismo constitucional. Y es que entender que las constituciones ahora no son reflejo de los grandes valores tradicionales, digamos, del folk, por decirlo así como dirían los alemanes, sino que son resultado de acuerdos. Convenciones, en cierto modo, acuerdos de cómo se va a convivir, y por lo tanto el patriotismo ya no viene de este amor abstracto a la patria, sino de la lealtad con los valores que el conjunto de la sociedad en ese momento tiene y plantea para el futuro. Entonces, el patriotismo consiste en la adhesión a un conjunto de valores que han sido elaborados por esa sociedad, más que a las ideas abstractas que han llevado a nacionalismo con consecuencias, bueno, que precisamente los alemanes conocen bien. Ahora, pasando a otro tema que de los cuales tú has estado trabajando. Tienes un estudio sobre lo que ocurre con los think tanks, los centros académicos, digamos, centros académicos independientes, en general, porque incluso tú señalas que una de las cosas que faltan es estudiar más esto que tú estudias acá, con un colega, falta estudiarlo para las universidades. ¿Cuál fue el papel que jugaron los centros tipo, no es cierto, y ahí entran centros de derecha, centros de centro y también de izquierda, que también han sido en parte, tengo entendido, fomentados por la ley de partidos, que implica que los partidos tengan lugares de reflexión, de pensamiento y de formación, sobre todo. Tú analizabas el papel de estos expertos en el primer proceso constituyente. ¿Cuáles fueron tus conclusiones fundamentales al respecto?
Y bueno, gran tema es una investigación que es parte de un fondo irregular que dirige Juan Jesús Morales, que es un colega de la Universidad Silva Enríquez, con Mario Fernández, y también un doctorante ahí de la Alberto Hurtado. Y antes de eso, algo que se me olvidó mencionar respecto al punto anterior, de la conformación de la comisión experta, ¿no? Si esta cuestión, si uno era un experto o un militante, yo creo que era un poco esta figura anfibia de la que habla Maristela Svampa, ¿no? Como había una capacidad para articular los distintos capitales, pero yo diría que en el caso de los representantes de la derecha en la comisión experta, había una mayor capital político que tenían capital académico también, pero ellos tenían mucho más capital político que nuestro lado, ¿no? que el mundo progresista, donde la que tenía más trayectoria política era alguien como Alejandra Claus, ¿no? Que fue dos veces ministra, que era comisionada por la Democracia Cristiana. Eso también es un dato que creo interesante. Y respecto a esta investigación, que fue sobre el proceso anterior, respecto de cómo fue la intervención de los think tanks en el proceso del 2022, lo primero que nos llamó la atención es que hubo un debate fuertemente académico o bastante sofisticado desde el punto de vista del saber experto, y en buena medida se reflejó también en la propia composición de la convención. Y analizando los mayores niveles de visibilidad en los medios de comunicación escrito, radio y televisión, lo que primero comprobamos es que los que tuvieron más visibilidad fueron aquellos que tenían ese doble vínculo, ¿no? Que tenían, jugaban con las dos piernas, o sea, tenían una inscripción a centros de estudios y también eran convencionales. Ellos tuvieron una visibilidad y una capacidad para instalar temas mucho mayor. Y por otro lado, también hubo, yo creo que la otra gran, el gran hallazgo era el efecto coral, ¿no? Que tenían los expertos ligados a la derecha versus la figura de solista, ¿no? Que tenían los expertos convencionales de la izquierda, gente como Fernando Arria, por ejemplo.
Ilústrate ese ejemplo. Cuando tú dices comportamiento coral, te refieres entonces a que eran más los centros mismos los que tenían una cierta influencia, y en el caso de los solistas era más el individuo o la individua.
No, era que la derecha tenía múltiples voces que eran capaces de instalar mensajes coherentes a través de distintos centros, sobre todo el CEP, Libertad y Desarrollo, el IES en parte, en buena medida porque muchos de ellos tenían estabilidad en medios, ¿no? Como el IES, con varios de sus miembros, pero, digamos, tenía una capacidad para cubrir todo el espectro de los medios de comunicación colectivamente. Mientras que la intervención de aquellos que lo hacían desde un saber experto, desde el mundo progresista, era más puntual. Y era más bien por el capital político, que un capital de visibilidad, que tenían algunas figuras, como Fernando Atria, como Marco Barraza, por ejemplo, que eran los que lograban concitar mayores niveles de presencia y capacidad también para instalar sus propios marcos, pero siempre, yo diría, atrás de la capacidad más arrolladora y más potente de la derecha desde los centros de estudios para instalar sus propios marcos y encuadres del debate constitucional.
A ver.
Ahora, en la comisión experta, yo diría que el centro que tuvo más presencia fue Libertad y Desarrollo, claramente. No, con dos comisionados.
Ahora, lo primero estábamos hablando, lo que estaba hablando hasta ahora era el primer proceso constituyente.
Así es, la convención.
Yo te iba a preguntar precisamente eso. Y en la comisión experta, o lo que tú sabes de lo que tú puedes haber reflexionado o investigado sobre eso, del Consejo mismo. Se mantuvo esa idea de una, digamos, una participación más coral versus una más de figuras individuales.
Sí, ahí no tendría evidencia para afirmarlo, porque en el para el caso de la convención logramos hacer un acompañamiento sistemático con características censales. No pudimos registrar todas las intervenciones y eso nos permitía afirmar con bastante fuerza eso. Pero yo tendría que creer de que las tendencias se mantienen, ¿no? Porque por lo menos en Estados Unidos, la derecha, por ejemplo, invierte 3 veces más o 4 veces más que la izquierda en saber esto, por así decirlo, en formación de gente, en el financiamiento de centros de estudio. Y yo diría que en esta nueva discusión, probablemente el centro más importante, efectivamente, fue Libertad y Desarrollo, que tenía 2 comisionadas expertas nombradas en cupo de la UDI, pero que ellas votaban también a veces distinto de la UDI. Muchas veces eran buenas predictoras del comportamiento de la votación de la derecha y sobre todo el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, lo que me parece un fenómeno bien interesante. Y también, bueno, hubo una, yo diría que en esta ocasión hubo menos presencia en el debate público, porque en general el proceso 2023 estuvo más ligado a indiferencia y hasta el día de hoy, ¿no? Estamos a puerta de una elección fundamental y las noticias respecto del plebiscito son quinta o sexta prioridad. Entonces, yo creo que la visibilidad de la discusión ha sido menor, pero cuando se ha hecho o se ha hecho con especialistas, no necesariamente ligados a centros de estudios, sino que mucho más, creo yo, tal vez a universidades, pero cuando los think tanks entran al debate, la presencia de los centros más ligados a la derecha ha sido más robusta, pero no ha sido tan coral, creo yo, como lo fue en el proceso anterior, porque, por ejemplo, el centro más importante que hay en Chile, que es el CEP, ha tenido posiciones mucho más distantes respecto al comportamiento, sobre todo el Consejo Constitucional. ¿No? Los estudios que ellos han mostrado, o sea, uno de los primeros estudios que publicaron del Consejo era mostrando el carácter eminentemente identitario de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano. Mostrando también los estudios respecto a los comportamientos de voto, mostrando también los niveles de entendimiento, cuál era, mostrando también cómo el contraste entre la comisión experta y el consejo respecto de estas tendencias centrífugas y centrípetas, ¿no? De cerrarse acuerdo o cerrarse frente al acuerdo o abrirse a acuerdo, ¿no? Y creo que en eso ha sido bien distinto.
Dime una cosa y tenemos que ir cerrando ya, pero en general, los centros, los think tanks, o estos centros académicos fuera de la universidad, tienen, sin embargo, mucha representación de o participación de académicos en ello, o se tienden a profesionalizar más, a transformarse más en consultores, asesores, que en centros de investigación. Porque una de las cosas interesantes es que los centros académicos clásicos en Chile, que son de la época de la dictadura, eran básicamente centros académicos, mucho más que centros asesores o centros consultores, porque obviamente nadie del Estado, ni el sector privado lo iba a llamar para consultarle. Entonces, podían jugar un rol de investigación crítica, digamos, bastante independiente de sus partidos. Pero estos están relacionados bastante con los partidos. O hay también, o tú echas de menos o no, una mayor, porque es la preocupación por hacer una investigación al respecto, ¿cómo inciden o incidieron las universidades en esto? O sea, más que las universidades en cuanto tal. Está claro que tendieron a incidir bastante en el segundo proceso con toda esta este rol que jugaron en la organización de la participación. Pero los y las expertas eran más de ligados a centro departamentos, centros universitarios o a personas que se movían en los dos campos.
Yo diría que había más, por lo menos en la comisión experta, había más presencia de expertos ligados a universidades, ¿no? Eran el caso de Bettina Horst y Natalia González era un poco más excepcional. Si bien hay algunos que pueden tener algún pie en algún think tank o alguna vinculación, o sea, yo mismo de alguna manera me vinculo al ICAL, pero mi adscripción fundamental es la Universidad Alberto Hurtado.
El ICAL es el centro académico del Partido
del
Comunista.
PC, sí. Claro, sí. Y, y ahí yo diría que la presencia de universidades fue mucho mayor. La presencia de la Universidad de Chile a través del profesor Soto, que ahora es vicedecano de Derecho. Mucha presencia de la Universidad Diego Portales, no solo la formación de alguna de las comisionadas, o Catalina Lago. Como Antonia Rivas, pero también con el profesor, con Domingo Lovera, que era experto y también profesor de la Universidad de los Andes a través de Jaime Arancibia, por ejemplo, que también fue una universidad que muchos de sus profesores intervinieron en los debates como expertos consultados, ¿no? Por la misma comisión experta o por el Consejo Constitucional. Y ahora en el debate más reciente, yo creo que ha sido llamativa la incidencia de algunas universidades, por ejemplo la Adolfo Ibáñez, con los profesores de Derecho Penal, que levantaron esta preocupación respecto de cómo el texto ponía en riesgo el combate al narcotráfico, por cómo reducía la capacidad de los reglamentos para perseguir delitos, para contribuir a complementar las leyes, y así, ¿no? Creo que el papel de la universidad en esta ocasión ha sido relevante. Hace pocos días, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica se pronunció públicamente a favor del texto, pero aún así yo creo que debería haber mayor grado de discusión, de presencia, de intervención de los académicos, y creo que esto contrasta un poco justamente con el papel que tienen los think tanks o con su objetivo. Su objetivo no es producir investigaciones relevantes, su objetivo principal es visibilidad pública para instalar debate. ¿No? Un poco esta dimensión de Burabói de la sociología, que nosotros llamamos de la sociología pública. Y creo que en eso la universidad se está quedando un poco atrás, y creo que es importante que se fomente. Bueno, este programa es una excepción en ese sentido, pero creo que es algo que hay que promover más, porque yo creo que justamente contribuye a cultivar esta imaginación sociológica, ¿no? Que la capacidad para conectar los problemas biográficos con los problemas de la sociedad. Y espero que eso vaya cambiando y vayamos recuperando una tradición en la cual la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile ha cumplido un rol fundamental, ¿no? Desde su propia creación.
Bueno, muchas, muchas gracias a Alexis Cortés por esta conversación, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Y muchas gracias de nuevo, Alexis, porque nos debíamos una reflexión sobre nuestra disciplina en este momento de conmemoración de lo que ha sido la sociología en la Universidad de Chile, pero también el Departamento de Sociología de la Universidad Católica ha conmemorado sus 65 años. Muchas gracias.
Así es, que sean muchos años más.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.